Saludos, amigos oyentes de La Voz de América. Soy Yoconda Tapia y tengo un enorme placer de darles la más cordial bienvenida a esta coproducción con nuestras afiliadas Radio Centro en Bolivia y Radio Centro en Ecuador. Aún en cuarentena y con todos los medios tecnológicos a nuestro alcance, hoy realizamos este trabajo conjunto para enfocarnos en uno de los temas más controvertidos en medio de la pandemia del COVID-19, la corrupción. Y nuestro programa es denominado como El Centro de la Noticia, en homenaje a estas dos emisoras que llevan más de 4 y 5 décadas al servicio de la comunicación en sus respectivos países. Aquí empezamos Corrupción en tiempos del COVID-19. Hoy tendré el gusto de compartir la conducción del programa con Antonio Torrico Saavedra, director de noticias de Radio Centro en Bolivia, y con Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en esa nación. Bienvenidos a mis dos colegas.
Yoconda, ¿cómo estás? Saludos desde Cochabamba, en Bolivia, corazón de Sudamérica. Estamos contentos de poder participar en esta coproducción con La Voz de América y nuestros colegas de Radio Centro en Ecuador. Fabiola, buenos días.
Muy buenos días a todos. Contenta de estar en los estudios de Radio Centro aquí en Bolivia y abordar un tema tan sensible.
Y nuestro saludo hasta Ecuador para Giselle Jácome en Radio Centro. Bienvenida.
Saludos desde Quito para todos ustedes en esta coproducción y a nuestras audiencias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos listos para empezar, Yoconda.
Y aquí empezamos el programa, bajo la dirección general de John Burnett, en La Voz de América, en Washington, D.C. Hoy nuestro objetivo es poner en contexto la difícil situación que plantea la corrupción en medio de una pandemia que afecta al mundo, pero que en los países latinoamericanos ha golpeado con fuerza por la falta de medios para combatirla. Desde La Voz de América planteamos este enfoque con nuestra colega Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos lleva una larga trayectoria de lucha contra la corrupción en regiones de Latinoamérica y lo hace a través de programas especiales del Departamento de Estado y de la Agencia para el Desarrollo Internacional, con los que asume el compromiso de luchar contra este flagelo. A través de este esfuerzo se destina un elevado porcentaje de sus presupuestos para dicho fin y garantizar así una mayor transparencia en los gobiernos de la región. El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó en unas declaraciones recientes que la corrupción permite y sostiene a los líderes autocráticos, debilita la fe en los sistemas democráticos y crea oportunidades para que los actores depredadores se aprovechen de nuestros socios. Así, durante años, Estados Unidos ha brindado asistencia internacional con el fin de mejorar el Estado de Derecho en América Latina. Una de las formas más directas de combatir la corrupción es a través de la legislación. De esta forma, ha ofrecido su ayuda en la mejora de las técnicas de aplicación de la ley para realizar investigaciones, arrestos y manejar adecuadamente las pruebas de cualquier caso. La Organización de los Estados Americanos tiene también un particular interés en la fortaleza de los gobiernos y su sistema legal para luchar contra la corrupción. Y prueba de ello fue la realización de la 8ª Cumbre de las Américas, celebrada en Lima, Perú, en abril de 2018, acerca de la prevención y el combate a la corrupción, cuyo tema central fue gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Sobre este tema y la firma del Acuerdo de Lima, La Voz de América buscó la opinión de la directora interina de cumbres de la OEA, María Celina Conte, y ella destacó.
El cumplimiento de las medidas contenidas en el compromiso de Lima, gobernabilidad democrática frente a la corrupción, cobran una especial vigencia. La emergencia derivada del COVID-19 constituye una oportunidad para que la región continúe avanzando medidas de transparencia y rendición de cuentas y fortalezca las acciones de prevención, control y sanción contra la corrupción.
Para el hemisferio occidental, luchar contra la corrupción es un tema muy importante y un ejemplo del enfoque que persigue Estados Unidos en la región es el nuevo acuerdo comercial propuesto y firmado con Canadá y México a fines de 2018, el cual incluye un relevante capítulo sobre anticorrupción. La finalidad principal de dicho apartado es la de prevenir y combatir el soborno y la corrupción en el comercio internacional y la inversión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington, D.C.
Gracias, Judith. El tema es complejo y la organización Transparencia Internacional, con sede en Alemania, elabora un índice anual de corrupción en el mundo y sobre la perspectiva específica respecto a Bolivia y Ecuador, entrevisté a Luciana Torchiaro, coordinadora para América Latina y el Caribe, y desde Berlín, vía Skype, respondió mis preguntas.
Si ustedes toman la última edición de nuestro índice de percepción de corrupción, allí verán que Bolivia y Ecuador obtienen una puntuación de 31 y 38 respectivamente, en una escala de 0 a 100, en la que 0 se considera más corrupto y 100 menos corrupto. Con lo cual, podemos observar ahí que el nivel de corrupción en estos países ya era elevado antes de COVID. Ahora, ¿qué pasa cuando un contexto así se le suma la pandemia? Lo que nosotros observamos, y con mucha preocupación, es un debilitamiento muy grande en el sistema democrático y en el Estado de Derecho, acompañado de un incremento exponencial de casos de corrupción. Como ustedes saben, actualmente en ambos países, sobre todo en el resto de América Latina también es una tendencia general, hay una concentración muy grande en el poder ejecutivo, los sistemas de pesos y contrapesos no están funcionando, los parlamentos y los órganos de control han dejado de funcionar o funcionan muy limitadamente, y hay retrocesos inmensos en el acceso a la información y la transparencia. Hemos visto en América Latina, a lo largo del continente, que los estados entregan información parcial, incompleta, errónea, no se sabe cuántos testeos hay, no se sabe cuántos muertos hay, y todo esto genera un caldo de ebullición muy importante que favorece a la corrupción. Asimismo, no tenemos que olvidar que a raíz del estado de emergencia, la libertad de asociación y de participación se ha limitado profundamente, con lo cual claro, se ha generado una situación de riesgo muy elevado.
Claro. Luciana, ¿por qué es tan difícil luchar contra la corrupción?
Uy, qué pregunta difícil. Bueno, es difícil luchar contra la corrupción en primer lugar porque la corrupción es un delito, porque la corrupción se hace en puertas cerradas y porque esto ya genera un nivel de opacidad muy, muy elevado. Por otro lado, el delito de la corrupción en América Latina es particularmente difícil de derribar por la ineficacia de nuestras instituciones democráticas, la ineficacia de los órganos de control, a veces la falta de voluntad política. Son muchos factores que contribuyen a que en América Latina tengamos tantas dificultades para combatir este fenómeno.
Esa es parte de la conversación con Luciana Torchiaro, coordinadora para América Latina y el Caribe en Transparencia Internacional, con sede en Alemania. Hacemos una pausa. Están en sintonía de la coproducción.
El centro de la noticia. Corrupción en tiempos de COVID-19.
Centro.
La Voz de América en Washington, D.C.
Radio Centro desde Cochabamba.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos.
Todo en un solo lugar. Buenoticias.com.
Y continuamos con el enfoque de esta situación y nos vamos a Radio Centro en Bolivia. Antonio Torrico y Fabiola Chambi nos presentan la realidad que enfrenta el país.
Gracias, Yoconda, y saludos a Giselle en Ecuador. La realidad de este tema que abordamos hoy en esta coproducción va más allá de solo un caso de corrupción. Es un problema, por usar palabras que están de moda, endémico, que a pesar de la crisis política de octubre tras las fallidas elecciones generales en Bolivia, se replica nuevamente con un gobierno interino y en plena etapa electoral. Esos y otros detalles están en el informe de nuestro periodista Franz Navia.
Hoy me siento muy indignada y molesta por la posible corrupción.
Desde el 14 de mayo, fecha en que Bolivia recibió 170 ventiladores como parte de la primera adquisición de equipos médicos para enfrentar la pandemia del COVID-19, hasta ahora persiste, en medio de un tenso clima político, la sombra de uno de los mayores casos de corrupción registrados en Bolivia y en plena crisis sanitaria. El gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez pagó un total de $4.700.000 por los equipos sanitarios, un precio cuatro veces superior al del valor al que se comercializan estos respiradores en el mercado. Cuando se destapó el escándalo, la mandataria instruyó la investigación del caso para sancionar a los responsables con todo el peso de la ley.
Para que cada centavo que se hubieran robado sea devuelto. Llegue hasta el fondo, caiga quien caiga. ¿Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo?
Las primeras investigaciones determinaron la destitución del exministro de Salud Marcelo Navajas, ahora beneficiado con medidas sustitutivas debido a problemas de salud que enfrentó estando recluido en una cárcel pública. La compra de los ventiladores se realizó con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y este ente financiador, al conocer la información, dijo a través de un comunicado que estaba evaluando la información pertinente para determinar si se cometieron prácticas prohibidas. En medio de este escenario, la participación del denominado testigo clave, Fernando Humérez, no representó ningún aporte esclarecedor, pese a que se dijo se presentó voluntariamente a prestar declaraciones afirmando que el gobierno había sido estafado. Días después, Humérez pasó de ser testigo clave a uno de los principales involucrados. Las pesquisas señalaban a cuatro funcionarios, entre ellos el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, a quien se relacionó directamente con la exministra de Salud del gobierno de Evo Morales, Gabriela Montaño, debido a llamadas telefónicas sostenidas en el día de su detención. Montaño, desde Argentina, negó vinculación con el caso.
Yo no tengo nada que ver con un hecho de corrupción ni con corruptos del gobierno de Jeanine Áñez. ¿Qué le interesa al país? ¿Tener los recursos para los 500 respiradores para salvar vidas o los chismes que se inventa el señor Murillo?
Mohamed Mustafa, embajador de Ciencias y Tecnología, también investigado por este caso, abandonó Bolivia repentinamente y viajó a Estados Unidos. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se pronunció al respecto. Pidió que se deje al Ministerio Público hacer su trabajo.
El Ministerio Público es un órgano independiente, tenemos que dejarlo trabajar, que haga las investigaciones correspondientes para que todos los bolivianos podamos conocer qué es lo que ha pasado.
Por este caso de corrupción también fue detenido Alberto Pareja Lozada, cónsul de Bolivia en España. Desde el gobierno, la oposición y otros sectores políticos se exige el total esclarecimiento de este hecho de corrupción, al igual que otros en la gestión transitoria de Jeanine Áñez, en un momento en el que se inicia el periodo electoral, toda vez que las elecciones generales han sido convocadas para el 6 de septiembre. Desde Radio Centro, Cochabamba, Bolivia, Franz Navia Ortuño.
Gracias a Nadia por poner el tema en contexto y ahora pasamos al análisis de esta lamentable situación y sus repercusiones. Fabiola Chambi tiene este enfoque.
Gracias, Antonio. Y es que en medio de este escándalo de corrupción, el sistema de salud en el país es el que más sufre, porque son los insumos que ellos requieren los que son objeto de actos ilegales e incluso inmorales. Por eso entrevisté al presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres. Esto fue lo que nos dijo.
En esta crisis se ha develado también un caso de corrupción, el de los respiradores, doctor. ¿Qué impacto tiene esto en el sector médico y en el país?
Lamentablemente no podemos retrotraernos al tema de la corrupción que existe a nivel mundial. Se ha dado en los mejores países, con un grado o mayor grado o menor grado, pero ha existido. También debemos de partir de que los hechos de corrupción, por quienes lo cometen, son delitos personales que lamentablemente ensombrecen una gestión política, ensombrecen a una institución, ensombrecen a un sector donde se desarrolla y se comete. Y el problema es mayor. Una es la corrupción y el otro problema es que lamentablemente mientras se hace la investigación, usted sabe que cuando ya se entra en un litigio legal, obviamente tiene su proceso, su paso de demanda, de presentación de pruebas, de descargo, etcétera. Y mientras tanto, la población que necesitaba esta situación en forma emergente, de emergencia, ve pospuesta este tema, y eso se traduce además en unidades de terapia intensiva sin las condiciones, sin los equipos necesarios, y obviamente más muertes por deficiencia de estos equipos. Entonces, lamentablemente, los trámites burocráticos administrativos que se realizan para poder incluso sacar una cotización, licitar, adquirir los insumos de estos equipos, hasta la entrega del cheque y la firma del contrato, es un proceso largo. Y así se tengan que liberar por la emergencia sanitaria. Vea usted, estamos a 3 meses ya de la pandemia en Bolivia y lamentablemente seguimos con esta falencia. Peor con la corrupción, o sea, paralizó la cosa y obviamente se están buscando nuevas fuentes de financiamiento y ahí viene a sumarse lo político, ¿no? Que tenemos un gobierno de transición y en la Cámara Baja y Alta tenemos un partido de oposición y obviamente entonces se bloquean las solicitudes que hacen, los créditos que vienen como ofrecimiento y quedamos perjudicados. Por un lado, se cometió la corrupción. Segundo, hay culpables. Tercero, la gente que tenía que recibirlos no recibe estos insumos y ve paralizada el trámite y la adquisición de estos equipos.
Era el doctor Cleto Cáceres, presidente del Colegio Médico de Bolivia, y su valoración sobre este difícil momento de la pandemia y la repercusión del escándalo de corrupción en el sistema de salud del país. Gracias, colegas.
Gracias, Fabiola, y este es nuestro aporte desde Radio Centro en Bolivia a esta coproducción. Yoconda, volvemos a ustedes en La Voz de América en Washington.
Gracias, colegas en Bolivia, y ahora enlazamos señal con Radio Centro en Ecuador. Giselle, ¿cuál es el panorama de este tema en tu país?
Muchísimas gracias. Hemos puesto en contexto todo lo que ha ocurrido en nuestro país durante los últimos días referente a la pandemia que tiene que ver con el COVID y el sistema de corrupción que se ha armado en este momento. Nuestra colega Yadira Martínez nos amplía el tema.
La crisis sanitaria planteada por el COVID-19 provocó que el gobierno del presidente Lenín Moreno decretara el estado de emergencia para atender las urgentes necesidades y agilizar los contratos para la compra de insumos médicos. La Comisión Anticorrupción, un organismo de la sociedad civil, denunció sobreprecios en las compras para los hospitales públicos y de la seguridad social, respiradores, mascarillas, pruebas de COVID, batas, bolsas para cadáveres y otros fueron adquiridos con valores hasta 12 veces más altos de los que cotizaban en el mercado. Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción, formuló una fuerte denuncia.
Pero el estado de emergencia favoreció a una estructura corrupta que particularmente trabaja cercana a los hospitales para que aprovecharan de esta trágica circunstancia.
El 1 de junio de este año, la Fiscalía General de la Nación anunció la creación de una fuerza de tarea multidisciplinaria para investigar los casos de corrupción cometidos durante la pandemia y hasta el momento suman 141. La Contraloría examina el uso de dinero público en cerca de 200 contratos. Hasta el momento hay 17 personas detenidas, entre ellas un asambleísta del partido de gobierno, también el expresidente Abdalá Bucaram, en cuya casa encontraron 4.000 cajas de mascarillas y 2.000 pruebas para diagnóstico de COVID-19 que las autoridades relacionan con las pesquisas en los hospitales públicos. El secretario general de comunicación de la presidencia, Gustavo Isch, menciona que para evitar que estos actos sigan produciéndose, el gobierno ha creado un organismo que controlará el proceso de adquisición de medicamentos.
Es la creación del sistema unificado de compra de medicamentos y bienes de tratamiento para el sector salud, a través de una red de compra consolidada, que lo hará la red pública de salud y con veeduría ciudadana.
Daniel Salcedo Bonilla, proveedor del Estado, identificado como la persona que manejó los sobreprecios y que está estrechamente vinculado con la familia Bucaram, aparece como accionista de 10 empresas. Actualmente se encuentra en estado grave de salud en un hospital de Guayaquil, después de sufrir serias heridas en un accidente de avioneta en un intento de fuga hacia Perú, se encuentra con fuerte custodia policial debido a que sus abogados afirman que ha recibido múltiples amenazas de muerte. A este caso se suma la investigación contra Carlos Luis Morales, exprefecto de Guayas, quien falleció el 22 de junio en medio de un escándalo por venta de insumos a hospitales. La investigación involucra a las autoridades del municipio de Quito por haber realizado la transferencia de $1,300,000 hacia cuentas en Hong Kong y Estados Unidos. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció en mayo pasado dos reformas legales para endurecer las sanciones a quienes estén involucrados en actos de corrupción que aún son investigados. Yadira Martínez, Radio Centro Quito, Ecuador.
Muchísimas gracias a Yadira Martínez. Y por mi parte, tuve la oportunidad de entrevistar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien nos comenta sobre este tema.
Ha destapado o ha provocado la visibilidad de una serie de casos de corrupción. Es lamentable, es preocupante, es indignante, pero creo que al mismo tiempo hay que valorar la respuesta que se ha dado. Y en el caso del Ecuador, la respuesta ha sido implacable. Hemos procesado esta tragedia, esta crisis tan grave en un marco de funcionamiento de las instituciones democráticas. La prensa ha estado haciendo su trabajo, la policía ha estado haciendo su trabajo, la fiscalía ha estado haciendo su trabajo y estas denuncias que se destapan han permitido una reacción inmediata y hoy tenemos personajes desde un ex presidente de la República hasta quienes han estado vinculados en este tipo de adquisiciones que están procesados penalmente y privados de libertad.
Señora ministra, ¿cuáles son los pasos puntuales que el gobierno está dando ahora para evitar más casos de corrupción en el futuro?
Las acciones de reacción inmediata, de respuesta frente a los casos puntuales que son las respuestas de coyuntura, investigación, detenciones, sanciones y que la justicia haga su trabajo, transparentar toda la información, los procesos, las adquisiciones, aun si fueran hechas en situación de emergencia, están publicitadas, se encuentran en las páginas de las diferentes instituciones. Esta es la reacción a lo inmediato, a cada uno de estos casos. Pero por otro lado, hay respuestas de profundidad, hay respuestas de mediano plazo que son indispensables. Un cambio legal para las compras de emergencia, sanciones más duras para irregularidades que se produzcan en el marco de una emergencia. También es un proyecto de ley que el presidente de la República ha enviado ya al legislativo y estamos trabajando en reformas al régimen de contratación pública. Desde el punto de vista de medicamentos, insumos médicos, estamos cambiando un régimen desconcentrado de adquisiciones, lo estamos cambiando a un régimen centralizado de compras para que esto pueda permitir un manejo más claro de los precios, de la distribución, de las cantidades y también de los procesos de adquisición que sean necesarios. Así que tenemos respuestas al inmediato y respuestas de fondo para que esto no se repita.
Esta fue una parte del diálogo con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y de esta forma contextualizamos el tema desde Radio Centro en Ecuador. Vuelvo contigo, Yoconda, en La Voz de América en Washington.
Muchísimas gracias, Giselle. De esta manera, pusimos la información y las opiniones en contexto sobre el flagelo de la corrupción en dos naciones sudamericanas y la visión desde Estados Unidos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con nuestras conclusiones y el cierre del programa.
El centro de la noticia, corrupción en tiempos de COVID-19.
Centro.
La Voz de América en Washington, D.C. Radio Centro, desde Cochabamba.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Amigos oyentes, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos llegando al final de este programa en el que compartimos micrófonos con nuestros colegas en dos emisoras que por una feliz coincidencia tienen el mismo nombre, Antonio y Fabiola. Están en Radio Centro en Bolivia. Sus comentarios de cierre para el programa.
Definitivamente el caso de los respiradores es el mayor escándalo de corrupción y el punto de quiebre en los casi 8 meses que lleva en el poder el gobierno de transición de Jeanine Áñez. Este hecho representa un alto costo político y electoral para la mandataria y también candidata a presidente, puesto que esta compra fraudulenta atenta directamente contra la vida de los miles de bolivianos infectados con el coronavirus. Bolivia arrastra años de atraso en tema salud y solo para dar un ejemplo, en el gobierno del expresidente Evo Morales se gastó 4 veces más en canchas de fútbol que en hospitales, solo en el periodo 2011 y 2019. Lamentablemente, Bolivia atraviesa en estos momentos una situación crítica debido al colapso de los hospitales en casi todas las ciudades y teniendo en cuenta que las cifras de las víctimas de COVID-19 están incrementándose exponencialmente a la par que nuestra economía se derrumba. Fabiola.
Así es, Antonio. El caso de corrupción de los ventiladores en medio de emergencia sanitaria y otras irregularidades que se van develando opacan las gestiones de las autoridades en beneficio de la salud, generando malestar, pero sobre todo desconfianza en la población. A esto se suma la profunda preocupación por el avance de la enfermedad, que de acuerdo al Ministerio de Salud en septiembre alcanzaría su pico más alto con 130 mil casos. Ante una evidente crisis sanitaria que además está golpeando fuerte a los trabajadores de primera línea, médicos, enfermeras, policías, militares y también periodistas, es importante que la transparencia y el compromiso responsable del gobierno nacional y gobiernos locales lleguen a los ciudadanos con certezas y acciones concretas para hacer frente al COVID-19.
Muchas gracias, Antonio y Fabiola en Bolivia. Ahora me voy contigo, Gisela, hasta Ecuador para tu comentario final.
Muchísimas gracias. En Ecuador, la corrupción en los suministros de salud evidenció un problema que venía produciéndose desde hace muchísimos años y era la corrupción dentro de otras áreas también, no solamente de la salud. Hoy el sistema sanitario solamente abrió una herida llena de pus que ya venía presentándose. El gobierno está comprometido en la lucha profunda contra este tema. Leyes transparentes que permitan a los ciudadanos estar seguros de que esto pronto acabará y que sus gobiernos pronto darán una solución específica. No se trata de castigos, se trata de conciencia ciudadana. Todos somos responsables de este proceso.
Muchas gracias, Giselle. Y yo por mi parte quisiera añadir que el flagelo de la corrupción es definitivamente uno de los problemas más álgidos que enfrenta el mundo y nuestra región, lamentablemente, ha tenido en el pasado muchos y muy grandes escándalos. En varios países el sinónimo de servicio público es el enriquecimiento rápido sin importar el daño que se provoca a la economía nacional, a la gobernabilidad, a la confianza del ciudadano y en última instancia, pero no menor por ello, a la imagen de transparencia y seguridad legal del país. Hay varios procesos electorales en marcha en nuestra región en este año y creo que es el momento para que los votantes exijan a sus autoridades trabajar en este tema, que sea un tema de campaña y que luego de las elecciones se les exija cumplir con ese propósito. Un país libre de corrupción es un país próspero. Gracias a todos mis colegas por su participación en esta coproducción. Y aquí en Washington, un agradecimiento especial a Judith Martín Rodríguez en la Coordinación General, a Mitzi Macías y Lisandra Díaz en boanoticias.com y las redes sociales. Antonio.
Y Yoconda desde Radio Centro en Cochabamba, Bolivia. También agradecer a Fran Navia, nuestro coordinador de prensa, Romeo Ruiz en la compaginación y Omar Rivero en nuestras redes sociales.
Y un agradecimiento especial a Fabiola Chambi, la corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Y a Giselle, desde Radio Centro en Ecuador.
Muchísimas gracias, Yoconda. Muchísimas gracias también a nuestros colaboradores, Yadira Martínez, quien es nuestra periodista de planta aquí en nuestro país, y a quienes están encargados también del manejo de redes. Muchísimas gracias a ustedes.
Y desde La Voz de América, gracias en especial a nuestras audiencias en toda América Latina y el Caribe, y sobre todo a nuestros colegas de Radio Centro en Bolivia y Radio Centro en Ecuador. Soy Yoconda Tapia, y desde Washington, D.C., hasta la próxima.